6:36 a.m, 36 minutos, está con nosotros Alberto Bernal, economista, analista financiero, editorialista de la FM, invitado frecuente de CNN en español. Don Alberto, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, muchas gracias por la llamada, mil saludos a toda la mesa, a toda la audiencia.
Uno de los temas de interés nacional, evidentemente, es lo que está sucediendo con el ministro Carrasquilla. Y ayer tuvimos acá en nuestra mesa, muy temprano, a las 6 de la mañana, al senador Robledo, quien es el que está presentando esta documentación, el que ha fundamentado, ha sido mejor fundamento de mucho del escrito del periodista Daniel Coronel y sus denuncias. Hemos tenido a otro columnista del Espectador, quien también cuestionó a el señor Carrasquilla, pero usted ha sido una de las voces más fuertes en las últimas horas en defender al ministro Carrasquilla. Alberto, ¿por qué defender al ministro Carrasquilla?
A ver, Luis Carlos, yo creo que en gran parte tiene que ver con uno de los miedos que yo siempre he tenido como colombiano, y sobre todo ante la eventualidad de que algún momento se me ocurra a mí trabajar para el sector público. Porque es que yo veo que los riesgos que sufren las personas en Colombia que quieren hacer bien por el país, pasándose del sector privado al sector público, realmente son inmensos. O sea, el caso del muchacho este que trabajaba con Enrique Peñalosa en su primera... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre.
Andrés Camargo.
Andrés Camargo, lo que le sucedió a él. Mario Aranguren, cuando trabajó en la unidad de financiera del Ministerio de Hacienda. Son gente que trata de hacer el bien, gente químicamente buena, y que llega y a cualquier posibilidad los políticos profesionales tratan, y digamos los columnistas malintencionados como Coronel tratan de acabarlos y dejarlos en una situación muy precaria, ¿no? Porque es que la persona, yo estoy convencido de lo que voy a decir, Luis Carlos, la persona que haga el ejercicio claramente, honestamente, sin ningún vicio, sin ningún prejuicio sobre la situación específica de Carrasquilla, y leyendo lo que publicó el ministro ayer, las explicaciones que dio, o sea, seguir con esto adelante para dañarle la honra a este señor, realmente me parece una canallada brutal.
Alberto, pero vamos por partes, ¿no? Hay varios elementos que salen de esa columna, que salen de lo que dice Robledo, y que deben ser analizados de manera separada. Y nosotros acá en la mesa los hemos dividido en tres frentes. El primero, el de la legalidad de sus actos. El segundo, el de las cuentas de Panamá. Y el tercero, la moralidad que existe en impulsar una reforma constitucional que se vuelva en ley para luego sacarle beneficios. Son tres elementos. Empecemos por el primero. Empecemos por el primero, Alberto. El primero es el de la legalidad de los actos. Fernando Quijano, director de la República, ha hecho un trabajo juicioso, nos decía hace algunos minutos, no hay ente de control hoy que haya cuestionado lo que se hizo con los bonos Carrasquilla. Y en eso todos, digamos, estamos de acuerdo y no hay necesidad de ahondar en ese tema. Punto. Número dos, cuento Panamá. No todo el que tiene una cuenta en Panamá hace algo ilegal. Lo que es ilegal es utilizar de una manera fraudulenta para evadir impuestos una cuenta en Panamá. Es decir, ese punto también lo podemos hacer a un lado. Pero el tercero, Alberto, el tercero, y aquí siendo abogado del diablo, es muy difícil presentar que una persona que ha empujado una reforma constitucional que luego se convierte en ley para luego sacarle provecho personal pueda volver a impulsar proyectos de ley. Ese, digamos, que es el tema más importante, que tiene un matiz político y tiene un matiz moral que es completamente debatible.
Sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo, obviamente, con los dos primeros puntos. Solamente añadiría una cosa que creo que es muy importante para que la audiencia lo sepa, Luis Carlos, porque es que hay demasiada desinformación. El tema de Panamá. ¿Por qué razón es que configura, abre una cuenta en Panamá? Eso es muy importante. Porque antes del 2010 en Colombia, era por ley, y Fernando se acuerda perfectamente de esto, era prohibido tener una cuenta en dólares en Colombia antes del 2010. Entonces, la única forma de poder hacer esta estrategia de aceptarle dinero a los inversionistas institucionales internacionales para financiar un acueducto en Quibdó, por decir algo, era a través de tener esa figura de fiducia en Panamá, donde se pudieran llevar los recursos y hacer la monetización de esos recursos desde Panamá. Pero ojo, que creo que es muy importante decir esto, porque Coronel lo deja claramente, porque es muy hábil, lo pone en manto de duda para generarle una suspicacia a la cuestión y decir que Carrasquilla es un corrupto. En ningún momento se utilizó esa cuenta para nada que tuviera que ver con pagos de honorarios de Carrasquilla o de su gente, o para hacer alguna clase de lavado de activos, o para hacer cualquier clase de triquiñuela tributaria en Colombia. Es súper importante que la gente entienda eso. El que diga algo contrario, pues Carlos, está faltando la verdad, porque esa es la realidad de por qué se utilizó esa cuenta. Ahora, hablemos de lo de que si Carrasquilla se aprovechó de la información que tenía él o de las capacidades que tiene él como servidor público para ganar dinero en el sector privado. Yo tengo la siguiente visión. Primero que todo, ese acto legislativo que se aprueba en el 2007, no lo aprueba Carrasquilla, sino lo aprueba Oscar Iván Zuluaga. Se lo cranea Carrasquilla, sin duda, el cambio constitucional al sistema general de participaciones. ¿De la mano de quién? De la asesoría del Banco Mundial. Entonces, se aprueba ese acto legislativo y Carrasquilla, después de participar en eso, obviamente, como conoce la ley, dice, aquí hay oportunidades de negocio, para ayudarle a los municipios que tienen problemas de infraestructura a llevar adelante esos procesos. A lo cual, 3 o 4 años después de salir de su puesto, aprovecha esa oportunidad y con su capacidad para hacer ingeniería financiera, emite esos bonos. Entonces habrá gente que diga, Carrasquilla es un tipo que no tiene ética porque se aprovechó de su conocimiento para ganar dinero. Pues Luis Carlos, si eso es lo que vamos a hacer, si esto es donde estamos hoy en día en Colombia, pues apague y vámonos. Por ejemplo, un ejemplo muy específico, Tim Geithner, antiguo ministro de Hacienda de Obama en Estados Unidos. Tim Geithner termina su trabajo como ministro de Hacienda, 6 meses después es un special advisor para BlackRock, el mayor fondo de pensiones del mundo, con salarios de varios, no sé cuánto se ganará Tim Geithner, 50, 60 millones de dólares al año.
Sí, perfectamente caso.
Pasó de ganar. Pues ganarse $300,000 a ganarse 50, 60 millones de dólares.
Tal vez ahí el argumento. Tal vez ahí el argumento es el tamaño del encuadre de la fotografía. Y es, claro, se ve lo que se ve en la fotografía y lo que se cuestiona en la fotografía es ser creador de una ley, ¿cierto? Y luego beneficiarse económicamente de la misma. Pero lo que se desconoce en la fotografía, cuando uno abre el foco de la fotografía, es que el expertise de esa persona antes de llegar al sector público es ese mismo. El de estar en el sector financiero, el de financiar proyectos, el de conocer de estructuraciones. Sí. Es decir, si usted hace toda una carrera antes de llegar a la administración, ¿su carrera tiene que terminar posteriormente? Digamos, aquí tratando de ser un poco como el abogado del diablo.
Pasa mucho, Alberto, con los superintendentes. Los superintendentes, digamos, son abogados. ¿Y qué van a salir? Pues a ganarse la vida como abogados. Es decir, un carpintero que hace unas labores en la Casa de Nariño, pues tiene que seguir con su labor. Ese es un tema bien interesante. Pero sabe, Luis Carlos, que yo quería ponerle a Alberto, que es un experto de este tema. Todo este panorama que se está enrareciendo, la reforma tributaria que es un imperativo para la economía, todos estos mensajes que están mandando al exterior, usted que se mueve en los mercados internacionales y que habla permanentemente con inversionistas, ¿usted cree que esto le va a pasar la cuenta de cobro a las firmas calificadoras de riesgo? No se olvide que una de las tres ya redujo una grada.
Sin duda, Fernando, y esa es básicamente mi mayor preocupación, aparte de la preocupación personal por el bienestar de Alberto Carrasquilla, una persona a la que yo aprecio mucho y por la que sé, porque me la juego por Carrasquilla, porque yo creo que todos nosotros los que estamos hablando lo conocemos y sabemos que no nos atreveríamos a insinuar en ningún momento que Alberto Carrasquilla es una persona corrupta. Entonces, pues, aparte de la cuestión personal, Fernando, yo diría que aquí hay mucho juego político. Yo no sé a quién le está haciendo juego político el señor Coronel con su terrible columna. Otra cosa que yo diría, y pues Ahí sí yo les dejo la pregunta a ustedes, Luis Carlos y Fernando, porque yo no conozco la respuesta a eso. Andrea también es periodista. Yo no soy periodista, pero yo, no es lógico que una persona, cuando va a escribir semejante columna tan agresiva en contra de otra persona, ¿no era lógico que Coronel hubiera llamado a Carrasquilla a preguntarle un par de estas cosas antes de publicar? O sea, personalmente yo no sé, porque yo no soy periodista, pero no hay una cuestión de ética ahí para al menos hacer el intento de llamarlo, sí, y preguntarlo.
Digamos que yo preferiría, por colegaje también, salirme del tema de la columna. La columna es una cosa y es una columna de opinión, y él puede escribir, es un hecho periodístico. El señor coronel ha hecho investigaciones todas las que quiera y puede escribir lo que quiera. No soy yo alguien para entrar a discutirlo. A mí lo que me importa es el hecho político, es el hecho económico, es lo que realmente significa esto en términos económicos para la nación. Pero quisiera volver, Alberto, a un tema que usted maneja muy bien. Finalmente, ¿cuál es el balance de los bonos Carrasquilla? ¿Eso dañó a la nación, dañó a los municipios, terminó siendo algo complejo?
Yo diría lo siguiente, Luis Carlos. Hay obviamente unos casos en los cuales estos bonos no funcionaron. Pero es que yo haría un paralelo aquí muy importante. ¿Qué son los bonos Carrasquilla? Los bonos Carrasquilla son la única opción de fondeo que tenían estos municipios, porque tenían una calidad crediticia que simplemente en ningún momento ningún inversionista los iba a comprar, a menos de que existiera esta estrategia financiera para darle un poco más de seguridad a estos bonos. Eso es como, digamos, como Luis Carlos, usted y yo conocemos muy bien esta cuestión, el mercado de subprime en Estados Unidos, que es las personas que no tienen mucho ingreso, pero que con unas tasas de interés más altas y con una ingeniería financiera interesante, te pueden comprar un carrito. Por eso es que una persona en McDonald's, que trabaja en McDonald's aquí en Estados Unidos, en Nueva York o en Miami, se puede comprar un carrito con una tasa de interés más alta, pues porque tiene un riesgo mucho mayor. Pero si no fuera por la ingeniería financiera, esa persona no tendría acceso al sector financiero. Lo mismo con estos municipios. Si no fuera por estos bonos, no tendrían estos municipios la capacidad de conseguir fondeo para hacer infraestructura en sus respectivos municipios. Ahora, como son mucho más riesgosos, pues obviamente que la tasa tiene que ser mucho más alta. Es que esa es la cuestión, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Y si no nos gusta, pues entonces no aceptemos el sector financiero. Claro. Entonces los inversionistas tienen que pedir una tasa de interés más alta por estos bonos para poderle prestar a estos municipios. Entonces en algunos casos obviamente estos bonos no funcionaron. Obviamente que los entes de control tienen que seguir haciendo su trabajo, porque en muchos de estos casos los municipios que reciben los recursos no los utilizaron bien o se los robaron. Pero de ahí a decir que eso es culpa Carrasquilla, pues ahí hay que hilar muy, o sea, hay que avanzar el argumento de una forma demasiado agresiva. Entonces, yo diría que en el contexto de la realidad, en el mundo como es, y no en el mundo perfecto que quiere el señor Robledo, o en el mundo perfecto que quieren otras personas, pues uno diría, si no hubiera sido por estos bonos, pues estos municipios nunca hubieran tenido ese fondeo. Y en algunos de esos casos ese fondeo no funcionó, pero en otros muchos casos ese fondeo sí funcionó y le ayudó a gente a tener acceso a agua potable y a sanidad.
Claro.
Pero yo creo que es una innovación muy importante para el país.
Alberto, Andrea Bernal te saluda. Una cosa puede ser una cosa y otra cosa, que es un poco lo que se está debatiendo aquí en Colombia. Eso primero, ¿no lo desgasta o no resulta impresentable para un ministro de Hacienda que ahora, por ejemplo, quiera poner sobre la mesa una reforma tributaria o cualquier reforma, o que pueda seguir haciendo su oficio como ministro? Y entiendo que no hay un delito, que pues usted no lo ha tratado de explicar y ayer también lo hablamos acá, pero también no hay una cuestión de ética por parte del ministro.
Andrea, yo no creo, porque es que yo soy de esas personas que piensan que uno, después de trabajar en el sector público, se tiene que volver pobre. Eso sí, yo no lo creo yo. Yo creo que una persona que trabaja en el sector público y haya hecho bien su trabajo, o sea, si Alberto Bernal en algún momento decide ser ministro de Hacienda, entonces después de ser ministro de Hacienda me tengo que ir a meter volverme sacerdote y nunca más volver a trabajar, porque entonces iría en contra de supuestamente lo que estoy haciendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que una persona tiene el derecho de tener una vida decente, acomodada, sí, después de jugársela por el sector público, sí. Si ha hecho las cosas bien. O sea, estamos hablando de gente que hace las cosas bien, no de corruptos.
Claro.
Ojo, muy importante.
Claro.
Ahora, el último punto que yo haría, que Fernando me hizo una pregunta muy válida, que yo creo que es la parte más importante. ¿Lo que está sucediendo afecta la posibilidad del ministro Carrasquilla de avanzar la reforma tributaria, la reforma fiscal, la reforma pensional, etcétera? Ojalá que no. Ojalá que no. Y ese es menester de las personas como yo, siento yo, que entienden mejor lo que está sucediendo, y no como la como lee uno pues en Twitter, que después de la columna de Coronel, entonces Carrasquilla básicamente es la mayor escoria de Colombia porque es un ladrón, porque es que eso fue el objetivo de Coronel, que la gente comenzara a pensar que Carrasquilla es un ladrón. Entonces, después de eso, esperemos que la agenda legislativa no se empantane, pero estoy completamente seguro, Fernando, que esa va a comenzar a ser una preocupación bastante importante de los mercados. Entonces, es muy importante que el gobierno haga lo que tenga que hacer para apoyar al ministro, porque es que lo tiene que apoyar, y la bancada gobernista lo tiene que apoyar, porque aquí Carrasquilla no ha hecho absolutamente nada malo.
Alberto.
Porque es importante que Colombia avance esto.
Lo saluda William Calderón. En la respuesta anterior, donde usted dice que, es decir, usted conoce al doctor Carrasquilla y pues digamos que está seguro que no ha hecho nada que vaya contra las normas legales, pero digamos que en otro escenario podría no ocurrir lo mismo. ¿Para esa situación no sería mejor cerrar ese carrusel, es decir, evitar que la gente pueda saltar del sector privado al público y viceversa, y beneficiarse de los conocimientos que tiene cuando está en el sector público haciendo negocios después en el sector privado? ¿No es mejor cerrar esa puerta para evitar suspicacias o para evitarle dar ventajas a los corruptos?
Pues es que, William, esa es una gran pregunta, pero yo de verdad le confieso que yo tengo muchos sentimientos encontrados con eso. Porque es que, déjeme darle un ejemplo. ¿Cuánto se ganará Carrasquilla? No sé, ¿20 millones de pesos al mes? No tengo ni idea.
17 millones.
Bueno, en fin, lo que se gane Carrasquilla. Yo les puedo decir una cosa, si Carrasquilla se queda en el sector privado, se puede ganar 100 millones, 150 millones de pesos al mes sin ningún problema. Porque es una persona que tiene unos contactos increíbles en el mundo financiero. Y yo sí creo que es bueno que para Colombia como país, que una persona con la capacidad mental, los conocimientos de Alberto Carrasquilla y su capacidad de gestión, sea ministro de Hacienda. Yo creo que es bueno para Colombia eso. Y yo no creo que sea bueno decirle, ¿sabe qué, ministro? Si usted es ministro, entonces usted básicamente después de esto ya no va a poder hacer nada y le va a tocar irse a trabajar de vendedor en cualquier situación, porque usted ya no puede trabajar en lo que conoce bien. Es como prohibirle a un cirujano o un neurocirujano volver a ser neurocirujano después de ser ministro de salud, pues porque eso es el expertise del hombre. Entonces yo creo que desde el punto de vista del país, nosotros tenemos que avanzar esa discusión, porque hay una gran diferencia, y yo, ojo, no hay nada que le moleste más a Alberto Bernal que los corruptos, por el amor de Dios. Esto no es a favor de la corrupción, sino lo que yo quiero es evitar que Colombia tenga que solamente tener gente mediocre en el sector público, porque los riesgos para trabajar en el sector público son tan grandes y las limitaciones son tan brutales que lo único que hacemos es alejar a la gente buena del sector público. Yo prefiero tener gente idónea, gente muy berraca en el sector público,
sí,
a tener gente mediocre.
Alberto, pues muchísimas gracias por darnos esta opinión. Es importante conocer todos los puntos de vista en todas las noticias para poder tomar una determinación acertada. Muchas gracias.
Con mucho gusto, mil saludos y muchas gracias por tener en cuenta mi opinión.
Por supuesto, 6:55 a.m. ¿Usted a quién le bajaría el sueldo? ¿A quién le subiría el sueldo? 310-80-114-80, mensaje de...